Vayas donde vayas, estamos cerca de ti. Sintoniza Radio Voz en Pontevedra 93,1, Vigo 103,8, Ponteareas 101,6. Radio Voz, la radio de aquí.
Ven a Feira do Requeixo Emel en As Neves, viernes y sábado santo, 28 y 29 de marzo. Qué bien te sentirás si tomas un requeixo con mel. Guste en la merienda, conquista en la sobremesa, productos artesanos, naturales, deliciosos. En a Feira do Requeixo Emel, elaborados por la cooperativa Condado Paradanta. Degústalos en tu casa, en el restaurante o en a Feira do Requeixo Emel de As Neves, el viernes y sábado santo, 28 y 29 de marzo. Más información en www.condadoparadanta.com.
El cambio climático es devastador para millones de personas y agrava la desigualdad económica y social en los países más pobres. Y en esta realidad, la última palabra es tuya. Ante la injusticia climática, plántate. Tú tienes la última palabra. Entra en plantateya.org y colabora. Oxfam Intermón.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
31ª Feira do Requeixo e do Mel das Neves. Os días 29 e 30 de marzo, venres e sábado de Semana Santa. Festa de interese turístico de Galicia. Degustación e venda de requeixo e mel. Gastronomía, viños e oferta de ocio. Concertos, obradoiros, música, festa e actividades infantís. Este venres 29 e sábado 30 de Semana Santa, achégate a Feira do Requeixo e do Mel no Concello das Neves.
La Voz del Deporte es un programa en el que cuidamos al detalle la información deportiva de tu ciudad. Clubes, equipos, jugadores, competiciones. Para estar al tanto de lo que pasa en el deporte que más te interesa, escucha todos los días La Voz del Deporte en Radio Voz. Las voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Voces tecnológicas en Radio Voz, con el profesor Ignacio Armesto de la Universidad de Vigo, para entender el mundo que viene.
Vamos a empezar con un asunto de actualidad, porque ya les hemos contado que en las últimas horas han trascendido una estafa en la que se utiliza la imagen de Abel Caballero y se habla en nombre del Ayuntamiento de Vigo. A través de redes sociales, delincuentes ofrecen tarjetas de transporte gratis, dicen el mensaje en la página de Facebook, con perfiles falsos. La cuenta es tarjeta regalo anual de transporte, y lo que dice el mensaje es que los residentes en Vigo tienen una oferta especial del Concejo para uso gratuito de tarjetas de transporte Pas Vigo durante un año, y que pagando 2,35 euros que ya no tendrán que seguir abonando la cuota del transporte. Y hay un link, un enlace en el que hay que clicar para conseguir estas tarjetas anuales. Bueno, pues desde el Ayuntamiento están advirtiendo que es una estafa, que nada de pinchar en enlaces con este objetivo y que, por supuesto, nada de dar datos personales a través de Internet ni redes sociales, que dicen desde el Ayuntamiento este tipo de mensajes no llegan por redes sociales. Bueno, pues esto nos viene muy bien para lo que vamos a hablar hoy, que es de ciberseguridad, un asunto que hemos tocado en otras ocasiones. Nacho Armesto, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Viviana? Buenos días a todos los radioyentes.
Cada vez hay que estar más atentos en Internet y con nuestros dispositivos móviles.
Pues sí, efectivamente, hay que temer un poco la cultura de confianza cero, el zero trust, ¿no? Es decir, por ejemplo, pensárselo, ¿no? Cuando nos ofrecen algo que además es demasiado atractivo, pues informarse, ¿no? Confirmar que efectivamente, pues en internet o en algún, incluso en la propia fuente, pues preguntar si eso es cierto o no y validarlo, ¿no? Y lo que sí, en general, nunca compartir datos sensibles a través del teléfono, salvo que tengamos muy claro que hemos iniciado nosotros el proceso. Normalmente no nos suelen pedir todos los datos, una empresa de confianza nos pide parte de los datos porque ellos quieren verificar nuestra identidad, pero no nos piden todos, ¿no? Y nunca dar los datos de bancarios por teléfono a nadie.
Y hoy hemos invitado a un vigués que ya nos ha acompañado en otras ocasiones. Él es experto en ciberseguridad y en los últimos días ha protagonizado junto a otro hacker ético, una jornada muy interesante sobre la seguridad en las herramientas de inteligencia artificial. Estamos hablando de herramientas que simulan voces falsas y a través de eso, están cometiendo o se están tratando de cometer delitos como, por ejemplo, ese delito que ya hemos comentado en alguna ocasión, el delito del CEO, que es suplantar la identidad de los jefes pidiendo ingresos de mucho dinero en cuentas a trabajadores administrativos o trabajadores de la empresa. Uno de esos vigueses ha estado trabajando en este tema y está difundiendo al respecto es Daniel Fernández Martínez. Daniel, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Junto con Antonio Fernández has estado en un congreso de ciberseguridad en Madrid hace unos días hablando de esta cuestión, de cómo nos pueden engañar suplantando, imitando las voces. Esto es ya lo último, rizar el rizo. ¿Qué tipo de aplicaciones permiten llegar a este resultado engañoso?
Bueno, pues generalmente son aplicaciones que en un principio están diseñadas para sintetizar texto, para convertir texto a voz humana. Se llaman text-to-speech, TTS. Uh-huh. Y para que puedan funcionar de esa manera, lo que se le hace es en el entrenamiento, en la puesta en funcionamiento, se le pasan ejemplos de voces humanas que se quiere utilizar con los textos que hace que salte esa voz. Vale, utilizando esta herramienta de forma maliciosa, lo que se le puede coger es de alguien que sea conocido, que tenga bastante información por internet, que se puedan sacar bastantes clips de audio, coger esos clips de audio y los textos que son las transcripciones y generar un modelo de inteligencia artificial que imite esa voz en concreto.
Claro, ¿y se puede improvisar, se puede mantener conversación o serían, digamos, mensajes cerrados?
Se puede inferir los mensajes que tú quieras. Una vez que el modelo está entrenado, que ha entendido los rasgos de la voz correspondientes a las palabras que tú le pasas, puedes hacer que genere todo lo que quieras, voces nuevas, palabras nuevas.
Uh-huh. ¿Estas aplicaciones están al alcance de una persona común?
Directamente es bastante fácil en acceder, no directo del todo, pero digamos que casi. O sea, están todas las librerías en internet para poder utilizarlo, incluso hay muchas páginas y tutoriales que te indican cómo se puede realizar esto.
Uh-huh. ¿Esto se está haciendo? ¿Se está estafando ya con estas herramientas?
Pues ya hubo estafas, ya llegó a realizarse. Ya llegó a, creo que estafas de más de 20.000 euros que se llegaron a realizar de repente enviando un mensaje corto diciendo urgentemente necesito que me transfieras este dinero a tal sitio, ya te comentaré después, y sí que se llegan a realizar.
Claro, y fíjate que además es en esos entornos empresariales, ¿no? Que hasta ahora era a través de emails, de mensajes, en los que se suplantaba la identidad del jefe pidiendo a los empleados este tipo, de acciones, de mover dinero entre cuentas, de hacer pagos de forma urgente. Ahora estamos dando un paso más. Y la pregunta, Daniel, claro, es cómo poder diferenciar lo real de lo engañoso, cuando estamos hablando de algo tan personal y tan particular como una voz.
Pues es una buena pregunta y en un principio es algo difícil. Hay sistemas que hacen la diferenciación, aunque estos sistemas siempre pueden llegar a ser sobrepasados por nuevos avances en la síntesis de voz, y también tomar medidas como, por ejemplo, con los emails, cuando te envían un mail, si lo ves sospechoso, pues llamar de vuelta, pues en este caso también, o llamar de vuelta, o tener una palabra clave con tu jefe en el que te la tenga que decir y que no lo sepa el atacante, o adoptar medidas así.
Claro, de momento entiendo que a nivel de herramientas es muy complicado, ¿no? Que hace falta una verificación casi personal.
Sí, a ver, en nivel de herramientas lo malo es que muchas veces esto se hace a través de, por ejemplo, una llamada telefónica con ruido de fondo, con ciertos con ciertos elementos que dificultan el que sea más, el que se pueda detectar.
Yo no sé si la regulación de la inteligencia artificial va a poder resolver estas, digamos, conductas delictivas y las va a poder evitar sin poner en riesgo esa otra parte buena.
A ver, la regulación, estuve viendo un poco, estuve viendo las claves que creo que además se aprobó ayer, ¿no? O estos días,
sí,
en el Parlamento Europeo. Pues lo que dice la regulación, yo creo que es un poco insuficiente para lo que pueden ser los ciberdelincuentes, ya que ellos siempre van un paso por delante y no van a seguir la regulación. La regulación, por ejemplo, indica que un contenido generado por inteligencia artificial debe ser marcado como que es así y que también tiene que tenerse en cuenta, por ejemplo, para detección de datos biométricos en ciertos sitios que no se puede usar indiscriminadamente. Pero esto me da la impresión de que los delincuentes no tienden a no seguir las leyes por algún motivo.
¿Os está pasando a los hackers éticos mucho esto de que os llegan las empresas con este tipo de casos, con este tipo de situaciones, digamos, inéditas, que uno dice, bueno, pero ¿cómo se les puede ocurrir esto? ¿Os está pasando mucho?
Por ahora, yo no he recibido muchos casos en los que justo se haga la suplantación por voz. Por ahora no he visto algo que me haya pasado a mí, al menos realmente. Pero que es algo que cada vez irá más, pues seguro. La misma manera que en un principio era el mail falsificado, ahora será con la voz. También la parte buena es que usted se empieza a conocer. Siempre que pasa la primera vez, pues nadie se imagina cuando alguien te llama por voz que va a ser una voz falsa. La primera vez que te pasa, pues es más inocente. Ahora la gente empieza a concienciarse bastante rápido.
Así claro,
que yo creo que
alerta.
Será algo que ya, sí, que ya está bastante alertado y que... Y que, bueno, puede pasar alguna vez, pero ya no creo que sea ya el grueso de todo.
¿Qué tipo de, digamos, trabajo estáis haciendo los expertos en este tema, en luchar contra los malos en Internet?
Pues para luchar contra los en la parte del ámbito, en la parte de voz, también hay investigaciones y se está haciendo sistemas que una vez que le pasas un audio puede detectar si tiene algún deje, alguna característica que se pueda inferir que sea generado de forma sintética,
claro,
que sea generado por una máquina.
La clave, y ahí apunta también la ley que se acaba de aprobar, la clave es poder identificar lo falso. Pues mira, lo hemos visto estos días con la manipulación de una fotografía de la familia real inglesa, ¿no?
Sí,
digamos que
sí,
parece
sí,
que la clave presente y futura está en poder, bueno, pues marcar de alguna manera o saber que eso que estamos viendo, que eso que estamos escuchando no es real, que ha sido creado por inteligencia artificial. Ahí está el reto en estos momentos, ¿no?
Yo creo que el reto va a estar primero, estar bien concienciado y saber cómo funciona. Por eso yo creo que la inteligencia artificial debe enseñarse y debe saber la gente cómo funciona realmente. Y además el reto también que mediante otra inteligencia artificial se detecte. Pero yo creo que lo más importante es ser cautelosos en muchas ocasiones y habrá que cambiar la forma de cómo actuamos en la vida. Si antes te podías fiar de una foto directamente, ahora cada vez menos, porque puede estar manipulado, siempre hay que comprobarlo o buscar detalles. Y esto siempre va a ser una carrera del gato y del ratón. Siempre que tú descubras un método para poder verificar una foto, el mismo malo puede usar ese mismo método para ver si las fotos que él mismo genera las detecta o no.
Ya.
Como pasa con todo.
Ya, ya. Claro, al final ellos van bastante rápido. Los malos, digo.
Van rápido y además todas las herramientas de verificación ellos también las pueden usar. Es algo que una vez que está por ahí también las pueden, pues de la misma manera que los buenos pueden tener la cómo se generan para poder hacer el sistema de verificación, ellos pueden tener el sistema de verificación para generar nuevas. Es así.
Claro. Supongo que el perfil, como el tuyo o como el de Antonio Fernández, ¿no? Que, bueno, sois especialistas en ciberseguridad y además especializados en detectar, estas conductas delictivas en redes y en Internet. Supongo que este perfil que vosotros desarrolláis cada vez está más demandado con este panorama.
Pues sí, cada vez hay más demanda de que la gente pueda detectar este tipo de cosas y se puedan tomar soluciones. Y también de la concienciación, que es de las cosas más... Parece una tontería, pero lo más importante.
Nacho, no sé si quieres hacer alguna apreciación.
Bueno, efectivamente, la normativa siempre tiene la problemática de intentar regular estas situaciones, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el mundo industrial se está también el tema de la seguridad de las máquinas. Ha salido una nueva directiva que se llama la NIS 2 y que va a poner más presión sobre los fabricantes para que incorporen soluciones, ¿no?, que hagan que las máquinas sean más seguras y no nos pongan en peligro, ¿no?, en caso de un ciberataque.
Bueno, pues muchos retos los que quedan por delante. Gracias, Nacho.
A ti, Viviana, por dar espacio a la tecnología.
Bueno, pues te agradecemos mucho, Daniel, que hayas estado con nosotros. Desde luego que es apasionante la labor que estáis haciendo. Supongo que tenéis muchísimo trabajo, porque Antonio Fernández, de hecho, bueno, pues que es colega y colaborador tuyo con el que hemos hablado en alguna ocasión, nos ha dicho: es que estoy hasta arriba, no puedo. Estáis con muchísimo trabajo y no me extraña, Daniel, porque desde luego que nos sorprende cómo cada día el ingenio mal utilizado, no tiene límites, ¿no? Así que muchísimas gracias. Daniel Fernández Martínez, experto en ciberseguridad, Vigues, que están divulgando, además de trabajando, en la seguridad de las empresas en Internet, que estás además divulgando para que, todos estemos un poquito más advertidos sobre los riesgos. Muchísimas gracias.
Hasta luego. Gracias a ustedes.
Chao. Un buen día.
Radio Voz.
La radio de aquí.
Seguimos con todas e para todas a prol da igualdade.
Este 8 de marzo, na Deputación de Pontevedra, tendemos pontes coas mulleres da empresa, da educación, do mar e da cultura para lograr unha sociedade máis xusta e igualitaria.
Temos por diante unha ampla programación que exemplifica o noso compromiso coa equidade de xénero e o benestar das mulleres. Faladoiros, exposicións, concertos, arte urbana e a aposta por proxectos de referencia como as mulleres que opinan son perigosas.
O acto central do 8M no Pazo Provincial contará cun acústico de Fillas de Casandra.
E lanzamos un concurso escolar para animar o alumnado de primaria e secundaria a reflexionar sobre a igualdade.
Toda a información está en depo.gal.
A Deputación de Pontevedra con todas e para todas as mulleres.
31ª Feira do Requeixo e do Mel das Neves. Os días 29 e 30 de marzo, venres e sábado de Semana Santa. Festa de Interese Turístico de Galicia. Degustación e venda de requeixo e mel. Gastronomía, viños e oferta de ocio. Concertos, obradoiros, música, festa e actividades infantís. Este venres 29 e sábado 30 de Semana Santa, achégate a Feira do Requeixo e do Mel no Concello das Neves.
Do 1 ao 17 de marzo ven festexar o 25 aniversario do Salón do Libro de Pontevedra. Máis de 4.000 exemplares que podes levar á casa prestados. Unha morea de espectáculos, obradoiros, contacontos nunha edición máxica. Consulta a programación en www.salondolibro.gal e achégate ao Pazo da Cultura, Concello de Pontevedra.
¿Qué emisora escuchas? ¿Qué emisora te entretiene? ¿Qué emisora te acompaña? Si te preguntan, está claro. Radio Voz. La radio de aquí.
Despierta Galicia. Empieza cada mañana con la información más cercana en Radio Voz. De lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana, Antía Díaz trae las noticias más próximas para saber cómo arranca el día. Con el análisis y las entrevistas a los protagonistas de la actualidad. Cada mañana, Despierta Galicia en Radio Voz.
Ven a Feira do Requeixo e Mel en As Neves, viernes y sábado santo, 28 y 29 de marzo. ¡Qué bien te sentirás si tomas un requeixo con mel! Guste en la merienda, conquiste en la sobremesa, productos artesanos, naturales, deliciosos. En a Feira do Requeixo e Mel, elaborados por la cooperativa Condado Paradanta. Degústalos en tu casa, en el restaurante o en a Feira do Requeixo e Mel de As Neves, el viernes y sábado santo, 28 y 29 de marzo. Más información en www.condadoparadanta.com.
¿Non tes plan para esta fin de semana? Son Félix Jorquera e quero convidarte a pasar as mañás dos sábados e os domingos en Radio Voz, de 10 a 14 horas, con outra voz. Cultura, gastronomía, actualidade, música e todo o que precisas para saber o que sucede en Galicia. Con outra voz, os sábados e os domingos pola mañá, en Radio Voz.
Las voces de tu ciudad, en Radio Voz, con Viviana Villaverde.
Vamos a hablar de historia. Jorge Lamas, buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, buenos días, Viviana.
Y vamos a conectar el presente con el pasado, porque en las últimas horas conocíamos la licitación de la reforma del Paseo de San Vil. Es una de las obras de las que probablemente más se disfrute en la ciudad, porque por San Vil pasan muchos vigueses y muchos ciudadanos de otras ciudades y de otras provincias, también muchos turistas. Este espacio, que es un símbolo para la ciudad, va a tener una reforma que va a suponer retrasar, llevar más a tierra y dejar más libre el espacio del mar y de la playa. Se va a retrasar ese paseo para ganar arenal, ganar duna, y también se va a anchear ese paseo. Jorge, un proyecto que es verdad que ya se conocía, porque ha hablado ya varias veces de él Abel Caballero, pero que ahora da ya pasos en firme administrativamente.
Pues fíjate, si se conocía que parte prácticamente del 2011-2012, ahora tiene unas reformas con respecto a aquel primer proyecto, pero la buena noticia es que se sustancia en donde tiene que materializarse las cosas, que es en las plataformas de contratación del Estado. Ahora sabemos ya que hay un presupuesto, que se saca a licitación ese concurso, esas obras, y que hay unos plazos más o menos determinados, porque cuando hablamos de administración siempre hay cierta holgura dependiendo de si las cosas van bien o si van mal, pero que nos sitúan ya en un horizonte más o menos en este primer tramo, que hay que recordar que es un tramo de 250 metros solamente en una playa que tiene prácticamente un kilómetro y algo. Eso podremos verlo aproximadamente en el verano del 2025.
Una obra que muchos seguro que están esperando ver terminada, pero hoy precisamente, Jorge, vamos a hacer memoria, ¿no? Porque el Paseo de San Vil ha sido históricamente uno de los puntos de encuentro de los vigueses.
E incluso antes. El Paseo de San Vil es una obra que se inauguraba en 1972, pero antes hay una larga historia del siglo XX en donde se fue conformando en el imaginario colectivo vigués una idea de un sitio casi bucólico. Uh-huh. Aquellas dunas que trepaban hacia lo que es la carretera de hoy en día, que entonces era una carretera pequeña e incluso no existía, porque la carretera que une el centro de la ciudad por abajo, por Bouzas, hacia San Vil, es de 1941, y la otra, lo que es la Avenida de Europa, con la conexión a la Avenida de Castelao, es de principios de los años 70, con lo cual aquello era un lugar apartado, un lugar idílico, en donde la gente iba a disfrutar de una playa preciosa, una playa bastante salvaje, siempre dentro de la protección que ofrece la ría. Por lo tanto, durante mucho tiempo fue casi un ideal de verano. Después, cuando se abrió ese paseo, se incrementó o por lo menos se transformó la forma de utilizar que tenían los vigueses San Vil. Algunos lo utilizaban cuando no hacía buen tiempo, para darse esos paseos más o menos tranquilos por un lugar hermoso, y otros la disfrutan de una forma plena, con ese día de playa, con los niños, con esa zona ajardinada y con esas piscinas que los niños tanto aprovechan.
Jorge, la duna, porque claro, la imagen de San Vil no es exactamente la que había antaño, ¿no? Antes del actual paseo, precisamente hablaba el alcalde de recuperar esa duna. Veremos a ver, porque es verdad que los ecologistas son un poco escépticos. Escuchábamos ayer a Antón Lois, de Amigos de la Terra, son un poquito escépticos con la obra, porque consideran que, se está hablando de regeneración, pero se va a, también a poner mucho cemento, mucho asfalto, aunque sea un poco más atrás del actual. Vamos a hablar un poco de esa duna que nos estamos perdiendo.
La imagen esa que tenemos de el San Vil anterior a los años 70, eso es imposible de recuperar, porque en este proyecto va a seguir existiendo un muro. Es un muro que se retrasa 25 metros únicamente, pero va a seguir existiendo un muro de aproximadamente 2 metros de altura, con lo cual pues no se va a reproducir aquella imagen de aquella duna trepando hacia el interior. Eso es imposible, pero sí se va a ganar playa, sí se le va a dar algo de aire a la playa, y eso lo saben mucho mejor los ecologistas, los problemas que estaba planteando el muro actual, que prácticamente la playa ahora es una vertical hacia el mar, y se notó mucho este invierno a la hora de pasear cómo trepaba y cómo pues prácticamente se ponía, era una cuesta aquello, era una cuesta viguesa, efectivamente. Entonces aquello sí que no va a poder reproducirse, pero el resto pues no deja de ser una pequeña mejora que seguramente todos agradeceremos. Es una reclamación histórica. Siempre hubo ese debate, paseo sí, paseo no. Hoy en día es un debate bastante difícil de solucionar por todas las ventajas que hablábamos de esa zona de ocio importante de la ciudad. Hay que recordar que antes de 1972, antes de que primero Portanet planteara este proyecto y después lo rematara el alcalde Ramilo, hubo también, y lo hablamos en alguna ocasión, un intento o por lo menos una planificación para urbanizar aquella zona tan importante de la ciudad, y la hizo ni más ni menos que Antonio Palacios. Hablábamos de su idea de crear una gran avenida, un gran paseo, una zona de transportes que podía ser un tren o un tranvía. Hablaba también de incluso construir una zona balnearia. Todo aquello pues se planteó en los años 30, en 1933-34, después quedó en nada porque todo el plan Palacios fue anulado y rechazado, pero siempre hubo también esa idea por parte de quienes planifican el urbanismo en la ciudad, de ordenarlo, porque era un lugar demasiado goloso para muchas cosas, y lo sigue siendo. Hace no muchos años, hace 3 décadas, prácticamente no había viviendas en la zona, y ahora sí las hay, con lo cual, bueno, pues el valor del terreno es alto en esa zona.
Claro, estamos hablando de una zona, efectivamente, que es un símbolo para muchos vigueses, sigue siendo, bueno, pues la playa de referencia. Esta es una de las cuestiones que distingue a Vigo, ¿no? Tener una playa urbana, aunque, Jorge, aprovechando que te tenemos, que controlas perfectamente toda la orografía de Vigo, es verdad que Vigo tuvo una playa más cerca, ¿no? Que Vigo tuvo una playa donde ahora es el Arenal. Lo hemos contado ya en muchas ocasiones, pero me gusta recordarlo porque, bueno, pues es verdad que Samil es la playa de Vigo, pero es que Vigo tenía otra playa que prácticamente podías estar metiendo los pies desde la muralla.
Vigo era una playa. Yo creo que ese es el titular. Vigo fue una playa prácticamente hasta 1856, que es cuando se empieza a hablar de la construcción del nuevo Vigo, cuando se empieza a plantear el ensanche que conocemos hoy en día, que, bueno, pues nos dio la Alameda y todas esas calles cercanas al puerto. Pero hacemos un ejercicio de imaginación, podemos ver una playa desde donde está hoy en día el Hotel Bahía hasta el Monte de la Guía. Todo eso era un continuo, era una playa continua prácticamente, con un arenal hermoso, dio el nombre a la zona, pero que después tenía su continuidad en Guixar y que llegaba pues al pie de la Guía. También en el otro lado, hacia el oeste, también había playa. Esa playa duró aproximadamente hasta los primeros años, sobre 1930 y algo, y después 50, que fue lo que hoy en día es toda la zona de la pesca de altura, donde están todos los barcos de Beiramar. Eso era el gran Arenal de Colla. Una playa que empezaba con un pequeño entrante en San Francisco, donde hoy en día está la entrada al puerto de Orbes, y después continuaba hasta Bouzas, prácticamente seguido con algún entrante de rocoso, pero era también otra playa, una playa que además tiene gran historia, porque allí hubo una de las batallas importantes de Pedro Madruga, pues en el siglo XV, en aquellos momentos tan convulsos para la Galicia medieval, el final de la Galicia medieval.
Bueno, pues Vigo, que ya no conserva todas esas playas y que tiene, por lo tanto, Jorge, la obligación de cuidar las que le quedan. Que fíjate que estamos además en una semana en la que Obao cerrada por los efectos de temporal. Bueno, Bouzas, que no es exactamente una playa, pero bueno, sí tiene ese terreno de costa también cerrada y vallada en algunos de sus tramos también por efectos del temporal. Obras en Samil. Bueno, estamos hablando mucho de playas, no tanto de disfrutar el medio ambiente como, bueno, pues de casi de, en este caso, de hormigón o de arreglar los desperfectos de los temporales en otras de ellas. Al final, esto también nos demuestra que estamos interviniendo mucho en estos espacios naturales. Yo no sé si es bueno o malo.
Bueno, es algo también que hemos hablado en alguna ocasión y es ese... ejercicio de lo que pudo haber sido y no fue, o lo que pudo haber sido y no es, pero también hay que darle la vuelta en ese planteamiento a todo lo que ha supuesto ese sacrificio que ha hecho Vigo con su entorno a cambio de la prosperidad económica que tiene la ciudad frente a otros sitios. Yo siempre digo o siempre pienso que Vigo hizo de una forma tácita un contrato con alguien en el que ofrecía la naturaleza a cambio de una prosperidad económica envidiable en toda Galicia. Fue sacrificando tanto su pasado histórico como su entorno a cambio pues de terreno industrial, de crecimiento, de ese puerto que ha ido ganándose todas esas playas que hablábamos, y eso es bueno, pues también empleo, y eso atrajo gente de fuera. Es decir, hay una balanza en la que, bueno, pues desde una planteamiento romántico y nostálgico, o incluso pues de una forma natural, pues se puede echar en falta todo aquello, pero también hay que tener en cuenta el otro lado de la balanza, lo que ha dado y lo que da a la ciudad.
Pues cada uno que haga su reflexión y que, bueno, pues lo valore. Jorge Lamas, muchísimas gracias, compañero.
Gracias.
Las voces de tu ciudad en Radio Voz con Viviana Villaverde.
Ven a Feira do Requeixo Emel en As Neves, viernes y sábado santo, 28 y 29 de marzo. Qué bien te sentirás si tomas un requeixo con mel. Guste en la merienda, conquista en la sobremesa, productos artesanos, naturales, deliciosos. En A Feira do Requeixo Emel, elaborados por la cooperativa Condado Paradanta. Degústalos en tu casa, en el restaurante o en A Feira do Requeixo Emel de As Neves, el viernes y sábado santo, 28 y 29 de marzo. Más información en www.condadoparadanta.com.
Seguimos con todas e para todas a prol da igualdade.
Este 8 de marzo, na Deputación de Pontevedra, tendemos pontes coas mulleres da empresa, da educación, do mar e da cultura para lograr unha sociedade máis xusta e igualitaria.
Temos por diante unha ampla programación que exemplifica o noso compromiso coa equidade de xénero e o benestar das mulleres. Faladoiros, exposicións, concertos, arte urbana e a aposta por proxectos de referencia como As mulleres que opinan son perigosas.
O acto central do 8M no Pazo Provincial contará cun acústico de Fillas de Casandra.
E lanzamos un concurso escolar para animar o alumnado de primaria e secundaria a reflexionar sobre a igualdade.
Toda a información está en depo.gal.
A Deputación de Pontevedra con todas e para todas as mulleres.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
31ª Feira do Requeixo e do Mel das Neves. Os días 29 e 30 de marzo, venres e sábado de Semana Santa. Festa de Interese Turístico de Galicia. Degustación e venda de requeixo e mel. Gastronomía, viños e oferta de ocio. Concertos, obradoiros, música, festa e actividades infantís. Este venres 29 e sábado 30 de Semana Santa, achégate a Feira do Requeixo e do Mel no Concello das Neves.
Las voces de tu ciudad en Radio Voz con Viviana Villaverde.
Haz de luz en Radio Voz. Cultura y arte para alimentar nuestra mente con Luz Iglesias.
Luz Iglesias, muy buenas.
Hola, buenas, Viviana.
Da gusto, siempre con una sonrisa saludando.
Pues sí, ¿por qué vamos a estar tristes?
Sí, sí, señor. Bueno, pues esa es la actitud. Luz, ¿qué nos traes hoy?
Hay que disfrutar de todo lo que hay.
Totalmente.
Bueno, en principio voy a recordar los actos relacionados con, o sea, organizados por el Concello y el Consello Municipal de la Mujer con el, por el 8M, que, bueno, continúan durante toda la semana. Ayer se inauguraron en la calle del Príncipe, en los bancos que hay ahí, uh-huh, unas placas con nombres de mujeres destacadas. Uh-huh. Cada banco lleva el nombre de una mujer y una pequeña biografía.
Muy bien.
Uh-huh. Desde Rosalía Castro, Concepción Arenal, está Mercedes Ruibal, está Joana Torres, está Dorotea Bárcena, bueno, no me acuerdo, son 17.
Claro, uno se sienta y de paso pues aprende algo.
Aprende algo, exactamente, y por lo menos se va quedando con que ha habido mujeres que han hecho algo bueno en esta ciudad.
Fíjate a veces es doloroso pensar que haya gente que descubra eso todavía ahora, pero bueno, todavía pasa, así que bueno, pues siempre sí, está bien, pues sí, recordar a las grandes en la historia que han sido maltratadas.
A todos los que han trabajado y se han preocupado por los demás.
Efectivamente. Muy bien, pues muy interesante esto.
Bueno, luego de esto tenemos mañana la gala de entrega de los premios de igualdad Ernestina Otero, que organizado por el Consejo de la Mujer, que este año se le concede a Margarita Ledo Andión, que es en la sala Fundación de Policarpo Sanz 26, con uh-huh, entrada libre hasta completar aforo a las 8 de la tarde.
Por cierto, Luz, que nos gustó mucho escucharte en el pleno de la Mujer del pasado viernes. Muy interesante.
Además, lo hice en gallego, ¿eh?
Muy bien, muy bien. desde
me
luego.
Un poco de trabajo leer en. O sea, que tengo que leer muchas veces antes para cogerle bien el ritmo, por la falta de costumbre, claro.
Bueno, pues cuanto más lo practiquemos, mejor se nos da. Así que eso ya está superado. Bueno, pues muy bien. ¿Qué más nos traes?
Bueno, el sábado hay una visita guiada al roteiro femenino, son dos uh-huh, mujeres, a cargo de María Casar, que empieza a las 11 y parte del Olivo en el Paseo de Alfonso. Uh-huh. El día 19 hay una tertulia sobre las mujeres pechadas en el psiquiátrico de Consu durante el franquismo, a las 7 en la segunda planta de la biblioteca Juan Campañel. Uh-huh. Bueno, eso relacionado con el 8M. Luego ya, otras cosas aparte, vuelvo a recordar que el día 18 es el recital de Zarzuela, porque ya me ha llamado mucha gente preguntando cómo se consiguen las entradas. Y las entradas se van a vender en el vestíbulo del auditorio.
Muy bien, muy bien.
Así que el que
en
quiera,
el momento,
pues va un poquito claro. antes y saca las entradas.
Muy bien.
Uh-huh. Bueno, luego el día 20 a las 8 en la librería Cartabón, presentación del poemario Los mil y un días de Carmen Villar Alonso. Esto es un libro que lleva unas fotografías y un poema relacionado con la fotografía. Uh-huh. El día 15, o sea mañana, también a las 7:30 en la Asociación Oroza, Osebe o Nervo, de Blanca Trigo y Ramón Trigo, que es poesía y pintura. O sea, un recitado, música y creación de un cuadro en el momento, en vivo. Uh-huh. Bueno, el día 22 en los cines Norte, Tirán Rapa, de Alejandro Enríquez, una película documental protagonizada por los vecinos de Sabucedo, La Estrada, que tratan de mantener viva la tradición de los caballos salvajes.
Siempre muy interesante la programación en esa sala, que se sale un poquito de lo comercial, ¿no? Pero siempre aporta mucho.
Hay que estar muy atento. Además que tiene muchos en versión original con subtítulos, que también pues hay algún sector de gente que le interesa el verlas así. Uh-huh. Bueno, el día 21 también a las 19:30, el día de la poesía, recitar en el aula magna de la Escuela Oficial de Idiomas. Poéticas diversas, música y danza.
Muy bien.
Bueno, otra cosa curiosa es una exposición 55 años de la liturgia en galego, de 1969 a 2024, en la parroquia del Sagrado Corazón.
Sigue habiendo pocas, ¿eh?
Que es otra cosa, pues bueno, distinta a lo habitual. Y en la calle del Príncipe también tenemos una colección de 36 imágenes nanocosmos que son de pequeños organismos que solo se pueden ver con microscopio y que son unas fotografías impresionantes.
Lo ha inaugurado el alcalde en las últimas horas, un poco para animar a los vigueses, ¿no?, a pasarse por allí y echar un vistazo. Pues sí, las exposiciones de calle a mí siempre me gustan mucho.
Lo vi cuando lo estaban montando.
Yo digo que las exposiciones de calle a mí siempre me gustan mucho porque es una forma de, bueno, pues de hacer que todo el mundo se pare, ¿no? Lo disfrute.
Cuando están los paneles ahí en la calle del Príncipe, cada vez que paso veo que hay mucha gente leyéndolos o parándose a verlos, tal, o sea que tiene mucha visibilidad.
Claro, el acercar el arte, ¿no?, a la población siempre tiene un gran resultado, ¿no? Que esos esfuerzos yo creo que siempre están bien invertidos.
Que la gente no está muy acostumbrada a entrar en los museos o entrar en las salas de exposiciones, en cambio en la calle sí se para. Por lo tanto, es bueno que estén las cosas en la calle.
Bueno, pues esta exposición, que va a estar creo que hasta el 23 de abril, o sea que, bueno, pues hay oportunidad para darse un paseo.
Sí, bueno, luego también el Vigo Inclusivo, actividades culturales y talleres que organiza el Concello de Vigo durante la Semana Santa para personas con diversidad funcional a partir de los 3 años y que se pueden pedir ya las plazas para esto. Son en el Verbo por las mañanas, los días 25, 26 y 27 de marzo y el 1 de abril.
Muy bien.
Luego en el EMAU hay pequeña reseña de la vida en Vigo y su entorno, organizado por el Instituto de Estudios Vigueses, Fórum 2024. Y en Río Lagares, presentación del libro Compostela por detrás, de Juan Luis Recio, que es un recital poético electrónico. Esto posiblemente me acerque aquí porque lo veo así como una cosa como muy novedosa.
Muy bien, bueno, pues habrá que descubrirlo.
Luego, bueno, o sea, como cosas curiosas, que una señora de Nigrán con 89 años que participa en la película San Simón sobre sobre el campo de concentración franquista que se hizo, que hubo en la isla de San Simón.
Uh-huh. Ha estado el delegado del gobierno esta semana presentando la película, bueno, el rodaje.
Sí, he visto las fotos de la presentación. Pues bueno, entre los participantes, además una señora que la entrevistan así y habla con mucho entusiasmo, lo cual me parece fantástico.
Uh-huh. Bueno, es que hay un relato social que no se puede perder, ojo, que estamos hablando de una generación que ha vivido un mundo totalmente diferente al que vivimos nosotros, y todo lo que suponga recoger ese relato, yo creo que eso, bueno, pues es oro, porque tenemos todos los medios para hacerlo, y si además se hace en una película con medios...
Hace unos años que hicimos una visita a la isla de San Simón con la asociación de viudas, y venían algunas de Cangas y contaban la participación de sus madres y sus tías tenían familiares en San Simón, ¿sí? que les llevaban la comida y les llevaban, o iban simplemente
en el lazareto,
a acercarse a si podían verla. Fue durante el los primeros años en la guerra y la posguerra, cuando fue campo de concentración. O sea que todavía quedaba en memoria de la gente que lo habían sufrido directamente.
Bueno, pues este relato, eso que decimos, que es siempre muy muy interesante y que no podemos perder, digamos, dejarlo ir, ¿no? Que hay que recogerlo.
Y que ahora lo recojan en una película, pues me parece fabuloso.
Las historias de las islas, que a mí me encantan, porque cada vez que nos acercamos a alguna historia de Once con Cesario, los poquísimos habitantes que quedan, a mí me parece fascinante todo esto. Es que me parece que ha sacado una película, pues que es realidad, por ejemplo, en Once, es realidad la historia de este hombre que sigue yendo allí. Y es muy bueno que esto se recoja en películas. Adelante, que te estoy cortando, Luz.
Bueno, pues otra cosa curiosa que he leído estos días, que a mí me encanta la tecnología y todas estas cosas, y que las cabras que pastan en el monte, en el Tecla, en vez de cencerro, llevan collares con música.
Sí.
Y un sistema de geolocalización y tarjeta SIM para que se recarguen con energía solar. Y luego el pastor, con una aplicación móvil, permite establecer un vallado virtual. Entonces, cuando las cabras se alejan de sus o se acercan a esa valla virtual, aumenta la intensidad de la música y se echan hacia atrás, con lo cual las tienen controladísimas.
¿Qué música le pondrán? Me pregunto.
Pues no sé, ya tanto no sé, pero bueno, sería curioso.
Vamos a preguntarlo.
Y además, estas cabras, se ha llevado ahí el rebaño de cabras para acabar con las acacias, que es una especie invasora muy difícil de erradicar, que lo han intentado por muchos medios, que han gastado ya mucho dinero en ello, y que les sale más barato llevar a las cabras y montar el vallado virtual y toda esta geolocalización de las cabras para que acaben con las acacias.
Bueno, son trituradoras las cabras, ellas se cumplen con su parte.
Bueno, y otra cosa que me ha gustado hoy, que también he leído, que el Museo del Prado, que bueno, va a dejar obras, digamos, en visita en distintos museos de toda España. Y entre ellos va a venir, en un primer reparto, va a venir un cuadro de Velázquez a un museo de Lugo.
Bueno, pues hay que darse un saltito a Lugo.
Bueno, pues hay que hacer su motivo.
No está muy bien comunicado, Lugo. Esto es una reivindicación que tenemos que hacer desde la provincia de Pontevedra. Pues pero bueno, eso sí, para otro
hace
espacio.
Falta un poco una comunicación más directa. Pero bueno, si no, echaremos mano del coche.
Bueno. Luz, pues muchísimas gracias, como siempre, por acercarnos lo más destacado de la cultura.
Nos queda un minutito.
Sí, un minutito,
venga. Porque siempre en estas fechas me gusta un poema de Ida Vitale, que se titula Fortuna, y entonces, si me lo permites, voy a leer.
Venga, vamos.
Por años, disfrutar del error y de su enmienda, haber podido hablar, caminar libre, no existir mutilada, no entrar o sí en iglesias, leer, oír la música querida, ser en la noche un ser como en el día. No ser casada en un negocio, medida en cabras, sufrir gobierno de parientes o legal lapidación. No desfilar ya nunca y no admitir palabras que pongan en la sangre limaduras de hierro. Descubrir por ti misma otro ser no previsto en el puente de la mirada. Ser humano y mujer, ni más ni menos.
Bueno, pues qué bonito.
Muy apropiada para este mes.
Muy bien.
Y tengo costumbre de sacarla a relucir en estas fechas.
Pues nos encanta que lo hagas.
Ida Vitale ha cumplido ya los 100 años y sigue escribiendo.
Bueno, pues un ejemplo también. Luz, pues sí, muchísimas gracias por este baño cultural y esta luz que nos traes con todos estos guiños. Un abrazo.
Gracias.
Cuídate. Adiós. Mucho. Y un apunte cultural, porque esta mañana hemos sabido que la actriz María Vázquez va a recibir el premio Pedigrí del Festival de Cannes. Ya saben que la actriz de Matria ha estado nominada a los Goya por este papel. Es uno de los rostros habituales de este festival. Y bueno, pues este año han querido homenajearla desde la organización con el premio Pedigrí de honor. La gallega ya recibió en el 2023 la Biznaga de Oro a la mejor actriz en el Festival de Málaga y va a recibir, bueno, pues este Pedigrí de honor que el año pasado se llevó Luis Taera. Nos vamos acercando al Festival de Cannes, que celebra su edición número 21 del 21 al 25 de mayo. Tendremos oportunidad de hablarles de la programación y novedades en estas semanas próximas antes de la celebración del festival.
Radio Voz.
La radio de aquí.
Seguimos con todas y para todas a prol da igualdade.
Este 8 de marzo, na Deputación de Pontevedra, tendemos pontes coas mulleres da empresa, da educación, do mar e da cultura para lograr unha sociedade máis xusta e igualitaria.
Temos por diante unha ampla programación que exemplifica o noso compromiso coa equidade de xénero e o benestar das mulleres. Faladoiros, exposicións, concertos, arte urbana e a aposta por proxectos de referencia como as mulleres que opinan son perigosas.
O acto central do 8M no Pazo Provincial contará cun acústico de Fillas de Casandra.
E lanzamos un concurso escolar para animar o alumnado de primaria e secundaria a reflexionar sobre a igualdade.
Toda a información está en depo.gal.
A Deputación de Pontevedra con todas e para todas as mulleres.
Ven á Feira do Requeixo e Mel en As Neves, viernes e sábado santo, 28 e 29 de marzo. Que bien te sentirás si tomas un requeixo con mel. Guste en la merienda, conquiste en la sobremesa, productos artesanos, naturales, deliciosos. En a Feira do Requeixo e Mel, elaborados por la cooperativa Condado Paradanta. Degústalos en tu casa, en el restaurante o en a Feira do Requeixo e Mel de As Neves, el viernes y sábado santo, 28 y 29 de marzo. Más información en www.condadoparadanta.com.
De A Coruña a Valdeorras, de Vigo a Ribeira Sacra, de Lugo a Lalín, de Ferrol a Verín, de Compostela a Baixo Miño, de Ourense a Bergantiños, de Pontevedra a Mariña Lucense. De norte a sur, de este a oeste, nuestras voces y la tuya más cerca, con Radio Voz.
Do 1 ao 17 de marzo ven festexar o 25 aniversario do Salón do Libro de Pontevedra. Máis de 4.000 exemplares que podes levar á casa prestados. Unha morea de espectáculos, obradoiros, contacontos nunha edición máxica. Consulta a programación en www.salondolibro.gal e achégate ao Pazo da Cultura. Concello de Pontevedra.
Trixésimo primeira Feira do Requeixo e do Mel das Neves. Os días 29 e 30 de marzo, venres e sábado de Semana Santa. Festa de Interese Turístico de Galicia. Degustación e venda de requeixo e mel. Gastronomía, viños e oferta de ocio. Concertos, obradoiros, música, festa e actividades infantís. Este venres 29 e sábado 30 de Semana Santa, achégate a Feira do Requeixo e do Mel no Concello das Neves.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzaiz 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Hai unha alegría tan grande como levar agua potable onde non chega. Tan vital como o acceso á sanidade e á educación nos lugares máis esquecidos. Tan necesaria como alimentarse cada día. A alegría de vencer a nosa indiferenza e axudar a facer o posible. Non lles deas as costas. Contra a fame, actúa. Entra en manosunidas.org e colabora.
Porque nadie te conoce mejor que quien te escucha. Vayas donde vayas, estamos cerca de ti. Sintoniza Radio Voz en Pontevedra, 93,1. Vigo, 103,8. Lalín, 94,8. Ponteareas, 101,6. Radio Voz, la radio de aquí.
Las voces de tu ciudad, con Viviana Villaverde.
Despedirnos, nos vamos a asomar a Pontevedra porque escuchábamos a una de las portavoces del Partido Popular en la ciudad de Lérez hablando sobre los problemas de seguridad en el centro por los conflictos, incluso peleas en ocasiones entre los indigentes y los vecinos. En Aferrería se han producido varios incidentes, los vecinos denuncian que reciben amenazas y que han recibido golpes de personas, bueno, pues que viven en los portales o debajo de los soportales y con los que han tenido enfrentamientos verbales que han ido a más en los últimos días. El Ayuntamiento de Pontevedra ha anunciado esta mañana que adelanta la Junta de Seguridad que se va a celebrar en el mes de abril. Se va a celebrar el próximo viernes 22 de marzo. Eva Villaverde.
Coordinar, reforzar, ver si hai alguna outra medida que non esteamos vendo e que se poida tomar o respecto para, como digo, intentar minimizar os conflitos de convivencia que se poidan dar na Praza da Ferrería, que efectivamente pois temos que acometer e que nos preocupan igual que os veciños, claro.
Bueno, pues explicaba Eva Villaverde en esta rueda de prensa de que se va a intensificar la coordinación entre la policía local y la policía nacional y también con los servicios sociales de la ciudad para tratar de atajar estos problemas que están generando inseguridad con vecinos y comerciantes del casco histórico. I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well, I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I heaver, yeah, I know I'm gonna be the man who's heavering to you. But I would walk 500 miles. Nos vamos. Muchísimas gracias por su compañía. Regresamos mañana a las 12. Que pasen una buena tarde de jueves.
the man who's working hard for you. And when the money comes in for the work I do, I'll pass almost every penny on to you. When I come home, I know I'm gonna be the man who comes back home to you. And if I broke, well, I know I'm gonna be the man who's going over you. But I